Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Bienvenido, ¿qué tal estás? Vamos a comenzar juntos el Espejo de Ávila, una semana más, un viernes más, y le damos la bienvenida de nuevo a un nuevo fin de semana. Lo hacemos además despidiendo el mes de noviembre, sí, aunque no lo parezca y todavía prácticamente no haya empezado a hacer frío y el primer día que ha helado sea esta noche pasada. Sí, vamos a ir terminando el año y está diciembre ahí en la vuelta de la esquina. El próximo viernes estrenaremos mes aquí en COPE. Vamos a pasar juntos los próximos 25 minutos de radio. Lo vamos a hacer con Manuel Gutiérrez en el control de sonido. Y quien te habla y te saluda, Auxi Rueda. Es la 1 y 34 minutos de este viernes 24 de noviembre de 2023. Hoy vamos a contarte varios aspectos que son noticia en los próximos días. Y es que ya sabes que, bueno, Ávila, por su cercanía con Madrid, no porque tenga unas buenas comunicaciones, que no las tiene, pero sí que es verdad que físicamente estamos muy cerca de Madrid y es muy fácil pues que algunas de las reuniones a nivel nacional que se dan en distintos ámbitos se descentralicen un poco de la capital de España y salgan a sitios cercanos. Y por eso pues aquí en Ávila se hacen muchas jornadas y muchas reuniones, muchas sesiones de trabajo de cuestiones de la Iglesia. Muchos departamentos de la Conferencia Episcopal aprovechan la cercanía con Madrid para traer a Ávila esas reuniones de trabajo. Y de trabajo precisamente hablamos y de unas jornadas que vienen a Ávila, porque una vez más, y ya van muchas, las jornadas nacionales de pastoral de trabajo se celebran aquí en Ávila precisamente este fin de semana. Así que te vamos a contar todo lo que se va a vivir el sábado y el domingo aquí en el Seminario Diocesano, donde vienen representantes de todas las diócesis españolas de este ámbito, de esta pastoral obrera, de esta pastoral del trabajo en la Iglesia española. Y dentro de unos días tendremos un puente, seguro que ya estás ideando cómo pasarlo de la mejor manera posible, pero hay gente que lo que aprovecha esos días también es para trabajar, sí, los hay que trabajan en esos días, y unos de ellos van a ser los diáconos permanentes, que se van a reunir también aquí en Ávila. Va a ser Ávila la sede de una reunión de toda España de los diáconos permanentes. Y claro, yo viendo la noticia me he planteado, oye, ¿y sabrá la gente lo que es ser un diácono permanente? Porque yo tengo muy claro que seguro que sabes lo que es un diácono. Esa figura de los jóvenes, de los seminaristas que se ordenan antes de ser sacerdotes durante un año, pues que están aprendiendo. Ya, pero ¿y un diácono permanente? Y si te cuento que hay uno aquí en la diócesis de Ávila y que además está casado y tiene tres hijos, bueno, eso ya termina de redondear el cuadro. Así que hoy te vamos a contar qué es un diácono permanente y vamos a hablar con el que tenemos aquí en la diócesis de Ávila, que seguro, si eres fiel oyente de este programa desde sus primeras temporadas, te va a sonar la voz y el nombre, no te digo más. Por supuesto, tenemos también nuestro atrio de las palabras y muchas otras cosas más que iremos desarrollando en el Espejo de Ávila, que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. ¿Qué estás pensando? Síguenos ya en Twitter en @copeávila y en facebook.com/copeávila y disfruta del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A Arrancamos el programa de hoy, lo hacemos hablando de unas jornadas que van a tener lugar este fin de semana en Ávila, como ya te he avanzado en nuestro sumario. Se trata de las Jornadas Generales de Pastoral de Trabajo de toda España, que una vez más pues, se dan cita en nuestra diócesis, concretamente en el Seminario Diocesano, y que van a analizar la transversalidad de la pastoral del trabajo en la pastoral general de la Iglesia. Para hablar de todo ello, hablamos hoy con el responsable de la pastoral del trabajo de nuestra diócesis, de la diócesis de Ávila, Francisco Alberto Jiménez Paz, nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Bienvenido.
Muchas gracias, bien hallada.
Bueno, hablamos una vez más de estas jornadas que no es la primera vez que se celebran en la diócesis de Ávila y que de nuevo van a poner el foco en la importancia de la pastoral del trabajo como clave también para otros puntos de la pastoral general de la Iglesia, por así decirlo.
Sí, así es. De hecho, estas jornadas que son las que se celebran desde hace 29 años, desde que se hizo público un documento de la Conferencia Episcopal, la pastoral obrera de toda la Iglesia, significan como una vuelta o una revisión a ese documento, de ese documento original, ¿no? Porque ese documento lo que planteaba era cómo la pastoral obrera o la pastoral del trabajo tiene que ser una pastoral presente, digamos, en toda la pastoral general de la Iglesia, en toda la acción pastoral de la Iglesia. Y este año, pues precisamente estas jornadas que se han celebrado casi en la mayor parte de sus ediciones, se han celebrado aquí en Ávila, pues vuelven otra vez a plantearse ese tema a nivel general, ¿no? La transversalidad de la pastoral obrera, de la pastoral del trabajo, en la pastoral general de la Iglesia.
Pues es una manera de no quedarse con acciones aisladas, con protestas, con comunicados, con manifestaciones que sean inconexas con el resto de la pastoral de la Iglesia, sino que se deben de integrar de forma conjunta en la pastoral general de la Iglesia, como hacemos aquí, por ejemplo, en la diócesis de Ávila, donde la pastoral de trabajo está dentro de esa pastoral social, de esa delegación de pastoral social de la diócesis de Ávila.
Sí, es un ejemplo claro de esa conexión de la pastoral del trabajo con la pastoral general de la Iglesia, en este caso con la dimensión social de la pastoral, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Si uno de los problemas que afectan al mundo del trabajo es la siniestralidad laboral, son las enfermedades profesionales, pues, por ejemplo, la pastoral de la salud puede tener algo que decir sobre eso, ¿no? O, por ejemplo, si estamos hablando de personas que están buscando trabajo porque se encuentran desempleadas, pues ahí, por ejemplo, tiene mucho que decir también Cáritas, que tiene un programa de empleo. O si, por ejemplo, hablamos pues de trabajadores inmigrantes, pues la pastoral de migraciones también tiene una palabra que decir. Es decir, se trata de que todas estas pastorales estén coordinadas entre sí, ¿no? Y de esa forma pues intentamos dar respuesta desde el Evangelio, desde la doctrina social de la Iglesia, a la pastoral en general y a las personas que pues se encuentran en ese tipo de situaciones, entre otras cosas debido a su situación laboral, ¿no? Porque el trabajo sigue siendo pues la principal forma de integración en la sociedad, la principal forma de promoción social, la principal forma, digamos, de ser parte activa de la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Este fin de semana está sirviendo pues para que se reflexione sobre esta cuestión. Durante todo el sábado se trabaja sobre ello. Y este domingo, además, hay otro tema importante que tratar en estas jornadas, que es la palabra de la Iglesia sobre el trabajo decente, que es lo que dice la Iglesia sobre el trabajo decente. Yo te lo pregunto a ti, para que nos hagas un avance, Francisco, Alberto, Paco, ¿qué dice la Iglesia sobre el trabajo decente?
Bueno, pues la Iglesia al menos doctrinalmente, y bueno, yo creo que no solo doctrinalmente, sino también con muchas acciones pastorales, pues es una gran defensora del trabajo decente, de ese concepto del trabajo decente, que es un trabajo que tiene que ser digno, un trabajo que tiene que ayudar a que la persona se realice como persona, que tiene que desarrollarse en condiciones, digamos, dignas del ser humano, respetando sus derechos, que tiene que ser un trabajo también, pues en la medida de lo posible, que permita, digamos, la creatividad del trabajador, que sea saludable, que no ponga en riesgo su salud o su vida. Son muchos conceptos relacionados con esta idea, ¿no?, del trabajo decente, y yo creo que la Iglesia, tanto a nivel doctrinal como en la acción pastoral, pues lo defiende claramente, y de hecho yo creo que el Papa Francisco pues es uno de los grandes defensores del derecho decente, al trabajo decente, uno de los grandes, digamos, pues también
de los máximos, ¿no?, exponentes, ¿no?, de esta cuestión.
Sí, sí, efectivamente, ¿no?
Pues todo esto es lo que se va a analizar durante este fin de semana en Ávila, en estas jornadas nacionales, jornadas generales de la Pastoral del Trabajo, que comienzan mañana sábado y que durarán pues hasta el mediodía del domingo aproximadamente, que contarán con representantes de todas las diócesis o de la mayoría de las diócesis españolas, y con la de Ávila precisamente hemos hablado en el día de hoy. Muchísimas gracias, Paco, por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escucharlo.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios, especialmente de estos productos, disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Parole, parole, parole.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, vamos a llegar casi a las 2:45 de esta tarde de viernes, pero antes de continuar con la sección que estás escuchando, su oportuna sintonía, la sección
Palabras,
de la Trilla de las
tengo
una última hora que contarte, si es lo que tiene la actualidad, que hay que hacer pues pequeños incisos, y es que justo en este momento se acaba de hacer pública una nota de la Conferencia Episcopal que lleva por título Enviados a acoger, sanar y reconstruir. Me parece muy importante hacer alusión a ella, obviamente no la voy a leer entera, está en la web de la Conferencia Episcopal, porque es que es una nota en la que se analiza a fondo, y es la primera vez que se hace de esa manera, por eso su importancia, toda la cuestión de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia y lo que va a hacer la Conferencia Episcopal a partir de ahora. Simplemente quiero contarte que el primer punto es lleva por título Dolor, vergüenza y petición de perdón. Y desde ahí te puedes imaginar dónde van los párrafos. No me he dado tiempo a leerla entera, no la voy a leer tampoco aquí, así que te remito a la web de la Conferencia Episcopal y cuando termine este programa pues la analizaremos y la pondremos también a disposición de todos en la web de la diócesis de Ávila. Dicho esto, que es última hora, Jorge Pato, bienvenido.
Muy buenas tardes, Ausi. ¿Qué tal? La actualidad manda, obviamente.
Perdóname por quitarte un minutito, pero la actualidad manda, ya sabes que esto es así como una de las cosas que manda es lo que vamos a hablar hoy. Hoy me dice Jorge, vamos a hablar de pasta.
De pasta, dinero, de sí, dinerito.
Yo es que tengo hambre y me imaginaba y otras cosas, pero bueno, no, unos buenos macarrones a estas horas vendrían muy bien, que me has dado una pista, por cierto, para hacer la comida dentro de un rato. Pero no, vamos a hablar de dinero.
Sí, a ver, el domingo pasado se hablaba de se leía la parábola esta de los talentos, ¿no? Uh-huh. Que le dejaba un...
Que no es el talento que tiene uno para cantar, ¿no?
No, pero es verdad que es la primera vez en esa acepción que se mezcla dentro de esa parábola, en la cual se asimila el talento como algo de dinero con el talento como el talento personal.
Ajá.
Es decir, es la primera vez en la que se le da ese sentido, esa connotación, esa asimilación, y ha llegado hasta nuestro tiempo.
Uh-huh.
Pero, ¿de dónde viene este término? Talento. Esto, pues, originariamente era para referirse al plato de la balanza, uh-huh, para pesar, sobre todo para pesar metales preciosos. Entonces, ese plato de la balanza se llamaba talento. Uh-huh. Al final, de tanto usarlo para dar valor a algo, se asimiló con una moneda, con un valor monetario. Y muchos están diciendo, pero a ver, por ejemplo, en la parábola esta que hablaban de que a uno de los sirvientes le dejaban 5 talentos, ¿a cuánto equivalen? Uh-huh. ¿A cuánto equivale un talento ahora, por hacernos una idea? ¿Era mucho? ¿Era poco? ¿Cuánto era?
Por hacer una aproximación, porque ahora ha pasado demasiado tiempo, ¿no?
Sí, pero
aproximadamente.
Pero claro, como era una cuestión relacionada con el peso, lo podemos hacer bastante aproximado. Uh-huh. Y es que un talento de la época del Nuevo Testamento equivalía a 20 kilos de plata.
Ajá.
Si nos vamos ahora, yo he entrado esta mañana a ver la cotización de la plata,
porque
a día
Jorge,
de hoy.
Porque Jorge se prepara muy bien.
Porque
me prepara
el programa. Y entonces, ¿cuánto sería eso? Prácticamente 14.000 euros.
Jesús.
No es poco. Y le dejó 5 talentos. Es decir, que le estaba dejando 70.000 euros.
Menuda responsabilidad para el sirviente. No me extraña que el pobre pues tuviera dudas de qué hacer con ellos.
Pero un sirviente muy bueno. Ya quisiera yo invertir también el dinero, porque el hombre le devolvió 140.000 lo que equivaldría a 140.000 euros. Es decir, que cuando se habla de un talento, ya a nivel personal lo referimos a una cualidad, a algo bueno, pero es que incluso monetariamente era bastante dinero. Y por irnos al punto opuesto, tenemos también en la Biblia se encuentra el dracma, que hay una mujer que pierde un dracma, luego lo encuentra, lo celebra y demás. Y un dracma, ¿cuánto sería? Pues el dracma era mucho menos dinero. En este caso, la palabra dracma viene del griego, que significa empuñar o agarrar. Y dices tú, pues, ¿y esto cómo se puede relacionar con algo de valor? Pues porque la asimilación es a un puñado. ¿Y un puñado de qué? Pues concretamente de lo que en un dracma eran 6 óbolos. Y un óbolo eran unas barras finas de metal que se utilizaban como moneda y que representaban lingotes de cobre o de bronce. Entonces, el dracma era agarrar esos 6 lingotes equivalen a un dracma, y de ahí luego ya se acuñó moneda por valor equivalente en plata y demás. Entonces, ese es el punto opuesto. Y ya, como tema curioso, pues bueno, recordar que hasta la llegada de Grecia al euro, su moneda oficial era el dracma, y esto ya a algunos oyentes de los que ya han nacido con el euro puesto les sonará más raro, pero un dracma griego de la época actual equivalía, dos dracmas equivalían a una peseta. O sea que ahí vemos esta evolución desde el talento hasta el dracma. Aquí lo tenemos.
Me ha estado una lección de economía.
Una de economía. O
sí,
sea que,
sí, sí, desde
y sobre
luego.
Todo que hay que buscarse a gente que sepa invertir bien el dinero, como se demostraba con buen sirviente.
Mira, yo es una de las cosas que siempre he dicho, que yo nunca voy a ser rica porque no soy muy, muy miedosa para eso, y no es invertir. Con lo cual, bueno, pues habrá que tomar el ejemplo del sirviente de los talentos.
Sirviente. O si no, pues nada, la lotería de Navidad, que está muy cerca y que puede llegar
un
pelliquito. Exactamente.
Muchas gracias por habernos acompañado.
Un saludo, Ausi. En 7 días nos escuchamos.
Hoy vamos a conocer una figura que existe dentro del orden, de los distintos órdenes que hay. Está el orden sacerdotal y está también la figura del diácono, que eso seguro que te suena como el paso previo para poderse ordenar sacerdote. Pero hay una figura más todavía que queremos que conozcas, porque dentro de muy pocos días, en el Puente de la Inmaculada, se va a celebrar aquí en Ávila un encuentro de todos ellos, un encuentro nacional de diáconos permanentes. Y tenemos la suerte en nuestra diócesis de contar con uno de ellos y queremos presentártelo. Además, es un viejo conocido de esta casa. Es uno de los que fundó este programa con nosotros, Juan José Rodríguez Obregón. Bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Buenos días, muchas gracias.
¿Y cuánto tiempo sin hablar por aquí, verdad?
Sí, hace tiempo. Conozco la casa y sobre todo por participar.
Claro que sí.
Más me gustaba, ¿no?
Claro que sí. Pues a ver si nos dan un poquito más de tiempo en antena. Ahí lo dejo para quien me esté escuchando desde arriba. Y volvemos a retomar aquella tertulia que tenía una pintaza absoluta. Pero claro, con 20 minutos casi que tenemos de programa no podemos hacer mucho
más.
Bueno, Juanjo, hoy yo te he querido traer aquí para que me hables precisamente de ti como diácono permanente de la diócesis. ¿Qué es esto de diácono permanente?
Bueno, el diaconado no deja de ser nada más que una parte sustantiva dentro de lo que es la jerarquía eclesiástica. Dicho así, formalmente parece extraño, pero es un ministerio dentro de lo que es la Iglesia, que es la madre que produce, entre comillas, gracias al Espíritu, carismas diversos dentro de lo que es el ministerio. ¿Qué es lo que pasa con los diáconos? Pues ni más ni menos que tenemos la responsabilidad pública y dentro de la Iglesia de hacer transmisible la cara que Jesucristo quiere para los demás, que es servir. Él ha venido a servir y no para ser servido. Y eso, de alguna manera, pues se nos hace sacramental. De punto de vista estructural, pues sí, somos diáconos permanentes, o sea, diáconos dentro de lo que es la orden jerárquica, pero desde el punto de vista pastoral, desde el punto de vista de la organización propia de la Iglesia, pero de cara a lo que es el pueblo de Dios, somos nada más y nada menos que servidores. Y así es nuestro ministerio, siempre servir, de alguna manera. Y por lo tanto, participar de eso que es la pastoral de la Iglesia, de la mejor manera posible y sobre todo de la manera que se nos invita a hacer.
Esa es la palabra clave, el servicio, yo creo que es fundamental.
Sí, esa es la palabra clave, que es la que da... que fundamenta fundamentalmente lo que es el diaconado.
Estamos hablando de que estáis ordenados, igual sí. que lo está un sacerdote, es decir, es un sí. orden sacramental, es uno de los sacramentos sí. que existen en sí. la Iglesia Católica, pero sí. La condición de permanentes quiere decir que no vais a poder ser en ningún caso ordenados sacerdotes más adelante. De momento desde bueno, ahí, ¿verdad?
Desde el punto de vista inicial somos permanentes. Transeúntes son aquellos que van a pasar luego después, si Dios quiere, y son bien ojeados, como todos, para ser sacerdotes. Nosotros los permanentes como que nos estancamos, entre comillas, en el estado que hemos elegido. Porque propiamente somos casados, después de 5 años podemos ser ya entrar a ser lo que es diaconado. Uh-huh. Y luego después, evidentemente, propiamente somos ordenados, pero no tenemos evidentemente el voto de castidad.
Claro,
porque
estáis casados.
Permanentes, claro. Somos casados, yo tengo 3 hijos, uno que no pudo ser, y evidentemente tengo también mis deberes para con la familia.
Claro, claro que sí. Que yo sé además, Juanjo, que tú tuviste varias anécdotas de recién ordenado, porque claro, hay que decir que Juanjo y todos los diáconos permanentes van revestidos. A efectos del ojo humano, es como si fuera un sacerdote. Claro, que viniera un niño pequeño y dijera hola papá al, entre comillas, supuesto sacerdote, chocaba al principio, ¿verdad?
Sí, en Ávila chocó muchas cosillas, pero bueno, y no creo que eso... una iglesia madura sabe aceptar,
por supuesto.
Incluso también entre el sacerdocio debería saber aceptar que la riqueza no debe de ser nunca apagada, el espíritu nunca debe ser apagado. Con esto no estoy haciendo una crítica a mis hermanos sacerdotes ni a ninguno, pero sí que es verdad que conviene que esto surja y que esté presente con normalidad. No obstante, es verdad que puede surgir la anécdota.
Sí.
Por una circunstancia, yo me revestí una vez incluso con tirilla, una circunstancia muy concreta,
sí.
iba con mi mujer y se asustaban.
Claro.
Son anécdotas que a mí me hacen sonreír, pero también me dan pie para hacer pedagogía y decir, bueno, tranquilízate, que no pasa absolutamente
claro.
nada.
No, ni muchísimo menos. Oye, Juanjo, y cuéntanos un poco para la gente que lo sepa diferenciar, que, a ver, vamos a hacerlo un poco didáctico, ¿vale? ¿Qué puede hacer un diácono o qué no puede hacer y qué le diferencia con los sacerdotes? ¿Qué sacramentos puede impartir, etcétera?
Lo que tenemos que decir es que los diáconos no sustituimos a nadie, en absoluto, ni hacemos funciones de sustitución a nadie.
Uh-huh.
Eso sería equivocar y errar totalmente. Es un ministerio que propiamente realiza y verifica o publicita ciertos ministerios que tenemos, ¿vale? Son muchos que están, en concreto, ligados a la liturgia. A mí me podréis ver, por ejemplo, como ministro del vino, o ministro del pan, o también me podréis dar, doy la paz, como ministro de la paz. También, evidentemente, estoy autorizado propiamente también a hacer la homilía, a hacer una lectura también de lo que es el evangelio. Una vez que estamos ahí, también podemos hacer labores de coordinación, de dirección, dependiendo un poco. Cáritas, diocesanas, por ejemplo, depende. También podemos llevar el viático, presidir bautismos, presidir bodas y celebrarlas. También el mundo de las exequias. Por lo tanto, es una riqueza enorme que puedes hacer y servir al hermano y al pueblo de Dios de muchas maneras.
Sí.
Y es más, pero sin hacer... sin tener que sustituir a nadie, en absoluto.
No, por supuesto.
Y el sacerdote tiene su labor maravillosa, central, y nosotros tenemos otra labor, y más, que está ligada fundamentalmente también a cooperar con tanto con mi obispo, evidentemente, y con mis sacerdotes.
Y por eso vemos muchas veces a Juanjo pues en las celebraciones en la catedral, y por eso pues ese yo creo que la clave de toda la entrevista y la clave de tu ministerio es precisamente ese, ¿no? El servicio. Lo hemos dicho antes y yo creo que es fundamental entenderlo de esa manera.
Sí.
Bueno, habría que hacer 1000 matices más, habría que profundizar mucho, hacer mucha teología, pero bueno, la radio, ya sabes, Juanjo, que da de sí lo que da de sí.
Lo hacemos de manera que fuera sencilla.
Claro que sí. Así que yo te agradezco mucho mucho que hayas estado con nosotros con este pequeño apunte didáctico sobre la figura del diácono permanente, y gracias sobre todo por esa entrega y ese servicio.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme entrar al aire y sobre todo a mi pueblo.
Claro que sí, gracias Juan José Rodríguez.
Un abrazo.
Bienvenido y hasta pronto. Juanjo, amigo de esta casa, desde los inicios mismos del programa del Espejo. Pues hasta aquí precisamente este programa ha llegado en el día de hoy. Vamos a seguir escuchando Mediodía Cope y por supuesto
Mediodía
el Espejo
Cope.
De Ávila volverá el próximo viernes, así que hasta entonces que tengas una muy feliz semana.
La vida de Isabel nunca ha sido fácil. Tiene 65 años, pero a los 19 le diagnosticaron esquizofrenia. Sus padres siempre cuidaron de ella, pero llegó un momento en el que todo se volvió muy complicado. A medida que se hacían mayores, les era muy difícil atender a su hija. No sabían qué hacer porque sobre todo querían que Isabel tuviera una buena calidad de vida. Tenían muchas dudas, pero acabaron encontrando una solución. Conocieron unos pisos tutelados en Madrid que les parecieron una opción muy interesante. Finalmente Isabel se fue a vivir a uno de ellos y su vida fue a mejor. Esta mujer nos cuenta que gracias a los cuidados que allí le dan y a los profesionales con los que cuentan, lleva una buena vida.
Si nos tomamos una medicación a rajatabla y hacemos caso de los profesionales, pues se puede salir adelante muy bien.
Estos pisos tutelados los gestiona la asociación ICE. Ellos llevan más de 30 años preocupados por los problemas de la salud mental. Son viviendas diseñadas para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan vivir de forma independiente en ellas. Además, estas casas cuentan con profesionales de todo tipo que siempre están pendientes de las necesidades que puedan surgir. La fundadora de esta asociación ICE es Ana Villota.
Todo este proyecto está sustentado en una idea religiosa, ¿no? Amar a los demás como amamos a Dios, y que al final es un legado tan bonito que para mí ha sido una disciplina profesional en todos los ámbitos.
Isabel lleva más de 10 años viviendo en estos pisos tutelados y dice que lo mejor es que al final todos forman una gran familia. Historias como estas son las que puedes escuchar esta noche a partir de las 10:30 en La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo.